Semana Económica presenta Diálogos de Carrera y del Futuro, con Patricia Canepa.
Bienvenidos al podcast Diálogos de Carrera y del Futuro, un espacio creado para inspirar y promover una mentalidad de futuro en el trabajo. Soy Patricia Canepa y una vez al mes entrevisto a personas disruptivas, tecnológicas y emprendedoras que son un ejemplo porque piensan y actúan con un mindset de futuro. Este mes vamos a explorar el futuro del trabajo en el negocio del arte y de la moda. Mi invitado especial es Gerardo Larrea, ilustrador y editor de moda que ha llamado la atención de revistas internacionales como Vogue Latinoamérica, People en Español, Glamour España y Harper's Bazaar Rusia, por mencionar algunas. Su trabajo ha sido compartido en las redes sociales de diseñadores de talla mundial como Valentino, Marc Jacobs y Stella McCartney, entre otros. Gerardo es cofundador de la revista de moda Skin Magazine, que se distribuye en Lima, Nueva York, París, Barcelona, Milán y Lisboa. Entre sus méritos internacionales hay un premio mundial de Gucci, ser parte de un prestigioso libro sobre ilustración de moda donde fue reconocido como uno de los talentos emergentes a nivel mundial y más recientemente ser invitado internacional de uno de los festivales de arte de moda más importantes del mundo, el de Wuhan, China. Sus clientes incluyen famosas marcas internacionales en el rubro de la moda, cosméticos, joyería, autos, bebidas y productos electrónicos, entre otros. Gerardo, estoy re feliz de tenerte en el podcast. Bienvenido.
Hola, Pati, ¿qué tal? Muchas gracias. Yo más feliz todavía de estar contigo y muchas gracias por la invitación.
Al contrario. Gerardo, me gustaría empezar preguntándote brevemente cómo empezaste tu carrera en general y cómo te inicias luego en el mundo del arte y de la moda.
Yo de carrera soy diseñador gráfico. Desde chico a mí me encantó el arte, dibujar, pintar, ¿no? Y un poco lo orienté al diseño gráfico y encontré como que un rubro que me gustaba para hacerlo, ¿no? Yo creo que en el camino se dieron diferentes cosas y un poco la vida, digamos, me llevó por la moda y por la ilustración. Pero ha sido como un proceso, ¿no? Ha sido completamente orgánico el hecho de que haya estudiado diseño gráfico, que haya seguido de repente cursos de arte, de pintura, de óleo, de acuarela de chico. Y eso, todo junto ha hecho un mix, creo, y es lo que hago ahorita, ¿no? Pero ha sido poco a poco y un proceso, ¿no?
Ya. ¿Y cómo se hace para tener una carrera independiente en este rubro? O sea, no sé si es muy común ser ilustrador de moda. ¿Cómo? Y además, o sea, sostenerte a lo largo del tiempo exitosamente como has hecho tú.
Sí, no es fácil. No es fácil, pero, o sea, en realidad yo empecé trabajando cuando terminé de estudiar diseño gráfico, yo comencé a trabajar en agencias, ¿no? Comencé a trabajar en agencias varios años. Fue una linda experiencia, fue corta, pero fue linda. Y luego yo me di cuenta que sentía que mejor me manejaba con mis propios tiempos, ¿no? El hecho de poder maximizar mi tiempo, de poder yo explorar un poco cada día las cosas que tenía que hacer o organizarme a mi manera, sin horarios de una oficina. Y decidí comenzar a trabajar por mi cuenta. Estoy hablándote del año, creo que 95, más o menos. Y desde esa fecha hasta ahora he sido independiente, ¿no? No es fácil, es difícil. Tienes que ser constante, tienes que reinventarte muchas veces. Pero a mí en realidad es lo que me gusta y es mi manera de trabajar. Y como tú dices, o sea, he podido mantenerme todos estos años y un poco he ido, no sé, derivando de una cosa a otra, ¿no? O sea, empecé como freelance trabajando para diferentes empresas, haciendo proyectos, tipo de publicidad, de diseño. Luego pasé un poco por moda y ahora, bueno, pasé a la ilustración y ahora estoy entre moda e ilustración, ¿no? Pero como te digo, es un proceso que creo que ha ido poco a poco y de hecho que la parte de diseño me sirve un montón ahora porque lo aplico de otra manera, ¿no? Entonces creo que es un proceso. O sea, claro, es un proceso y no es fácil, pero no sé, es cuestión de organizarse y de hacer lo que a uno le gusta también, ¿no?
Claro, y el elemento de persistencia creo que también es súper importante.
Sí,
ahora,
sí.
Investigando para esta entrevista, yo no me había percatado que la moda es uno de los sectores más grandes de la economía mundial y que está, según algunas fuentes, valorizado en 3 trillones de dólares y además emplea millones de personas a nivel mundial. Entonces, está súper sintonizado con las tendencias mundiales y esto creo que se hace evidente en la moda ecológica o estos portales que surgen donde alquilan prendas de diseñador, por ejemplo, en aras de fomentar la sostenibilidad. ¿Qué otras tendencias te llaman la atención en el mundo de la moda y cómo te imaginas esta industria en unos años?
Sí, bueno, lo que tú dices es completamente cierto. Es una industria muy grande, que mueve un montón de gente, un montón de trabajo. Lamentablemente en Perú no es tanto, pero creo que, bueno, poco a poco se va a dar y, bueno, tenemos la oportunidad de hacerlo y lo estamos haciendo poco a poco, ¿no? Pero yo creo que en general en las tendencias, a ver, una de las tendencias que creo que va a ser fuerte en estos años es volver al optimismo, ¿no? Por todo lo que nos ha pasado y todo lo que hemos vivido a nivel mundial, un poco se va a orientar a eso, ¿no? Al orientar todo a que tengas muchas ganas de vivir, como mucho optimismo en general, ¿no? En cuanto a colores, formas. Yo creo que se va a ir por ese lado. Y lo de la sostenibilidad, sí. O sea, es muy importante ese tema ahora, ¿no? Es el tener una compra responsable, un consumo consciente. Es igual educar también a la gente y también educar a las empresas para que sean sostenibles, ¿no? Porque muchas empresas de moda no eran sostenibles y ser sostenible no es barato. Entonces, es un tema de inversión, es un tema de tiempo, es un proceso que se va a dar poco a poco, pero igual la sostenibilidad es un tema súper fuerte, ¿no? El tema de también, bueno, o sea, el poco a poco que la gente sea consciente de sus propias compras, ¿no? El hecho de, o sea, ya no te puedes dar el lujo de comprarte algo para ponértelo un solo día. O sea, no está bien por el planeta, por todo lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, el rastrear también de dónde vienen las prendas, ¿no? Es algo que ahora somos conscientes de eso, ¿no? Por todo lo que nos ha pasado.
Claro, claro que sí. Me imagino que pensando en justo lo que acabas de decir, que habrán pues prendas descartables en el futuro o el desarrollo de materiales alternativos o la impresión en demanda en 3D, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo en un curso de marketing digital, nos hicieron pues bajarnos diseños y que se podían imprimir en 3D. Y lo cual fue una experiencia súper, súper interesante. Y siguiendo con el hilo de la tecnología, Gerardo, que está en medio de todo, hoy en día, como sabes, los algoritmos pueden hasta crear obras de arte y ciertamente en el mundo de la moda uno de los imperativos es la digitalización en sus diversas facetas. Cuéntanos, ¿cuál ha sido el impacto de la tecnología en tu trabajo del día a día? ¿Hay un antes y un después de la pandemia? ¿Siempre trabajabas de manera digital? Cuéntanos un poquito para que las personas puedan entender cómo es el trabajo.
Yo, en general, para mí, o sea, la tecnología siempre ha sido como una herramienta, ¿no? Es una herramienta que me ayuda a mí a ser más rápido, a ser más efectivo de repente en algunas cosas, pero o sea, sí siento que me ha ayudado en varios temas. Igual, tú sabes que yo soy así, tipo, o sea, me gusta el lápiz, me gustan los colores, o sea, trabajar a mano las cosas, ¿no? O sea, eso creo que nunca va a cambiar, ¿no? Y agradezco porque en la época que yo estudié, o sea, yo cuando estudié diseño, cuando estudiaba arte, o sea, no tenía ni una sola computadora. lo hacía todo a mano. Entonces, eso me ha servido un poco para, no sé, que creo que eso es lo que le falta un poco a los chicos ahora, ¿no? El tema de que creen que la tecnología les va a solucionar las cosas y no es así. O sea, la tecnología no es una herramienta, pero lo que tiene, o sea, tu cerebro es el que tiene que desarrollar las cosas y lo tienes que primero tener en la mente para poder desarrollarlo. O sea, no claro, de verdad pasa eso. O sea, o sea, el tema es que, claro, o sea, si no lo tienes en la mente, no lo vas a poder llegar a pasar, digamos, a un proyecto o en físico, ¿no? Entonces, para mí es eso, ¿no? La tecnología sí me ayuda un montón. Las redes también, el hecho de que puedas conectarte, puedas mostrar tu trabajo. Para mí, por ejemplo, Instagram, no sé, es como un, un portafolio, ¿no? O sea, me ha ayudado a conectarme con gente de todo el mundo, con marcas de diferentes lugares. Entonces, en ese aspecto yo creo que es una herramienta que se le puede sacar mucho provecho, ¿no? Ahora, claro, lo digital, sí, o sea, poco a poco se está haciendo mucho más fuerte, pero también el hecho de que encuentres a alguien que haga arte o que haga alguna ilustración a mano también tiene un valor mucho más fuerte también, ¿no? Entonces es como algo más especial. Yo, por ejemplo, he aprendido a incorporar la tecnología a mi trabajo de una manera orgánica, ¿no? Yo solo he visto cómo puede ayudarme esa tecnología en poder hacer las cosas. Y creo que eso también es cuestión de uno, ¿no? De cómo procesarlo y cómo tomar estas herramientas para buscar una oportunidad y poder explotar eso, ¿no?
Yo creo que acá el consejo, sobre todo para las personas jóvenes, es trata de dominar un mix de ambas cosas, y no aislarte ni de la tecnología ni tampoco del approach tradicional. Ahora, hablando de la creatividad, ¿qué cosa es la creatividad para ti? ¿Cómo te inspiras para que fluya? Y sobre todo, ¿qué consejo le darías a las empresas que tanto la están buscando fomentar?
Uy, a ver, la creatividad para mí yo creo que es como, no sé, como solucionar algún problema o algún tema de cierta manera, ¿no? De cierto punto de vista. Yo creo que todos somos creativos de alguna manera y la idea es un poco explorar ese tema y un poco experimentar para poder sacar a flote esa creatividad, ¿no? Acerca de la inspiración, en realidad a mí la inspiración yo creo que viene de todos lados, ¿no? De cualquier lugar, de cualquier lugar y de cualquier tiempo, porque igual para mí, por ejemplo, es súper importante siempre ver artistas antiguos, ver un poco ilustradores de diferentes épocas, de los 70s, de los 60s, moda también, ¿no? O sea, es un poco que uno tiene también que nutrirse para poder estar inspirado, ¿no? Eso también es muy importante, porque la inspiración, claro, o sea, tú estás trabajando y obviamente la inspiración va a llegar en algún momento, pero si no tienes un banco de imágenes o un banco de información del cual te puedes inspirar, es un poco más difícil, ¿no? Pero sí,
Y creo que en relación a lo que comentas es súper importante para mí. Si las empresas quieren colaboradores más creativos, tienen que dar un espacio para esa creatividad. Así como hace Google, que le da un día a la semana o el 20% del tiempo a la gente para que creen o trabajen en su proyecto preferido. Necesitamos, creo que hay hoy en día una saturación con temas del trabajo y el famoso burnout que está sobre la mesa, donde la gente está trabajando en reunión tras reunión todo el día y en qué momento haces tu trabajo, en qué momento puedes pensar. Entonces, es muy acertado lo que dices. Creo que uno tiene que nutrirse de diferentes fuentes, observar, estar con la mente distendida para poder dar ese espacio, ¿no?
Claro, sí, y ahora, como dices, sobre todo con los tiempos que estamos viviendo, que yo veo que mucha gente, o sea, en los horarios simplemente se fueron. O sea, hay gente que está trabajando a las 9 de la noche, 12 de la noche, Y sí necesitas un espacio para poder, primero, descansar, que el descanso es súper importante, y un poco también explorar la creatividad y de verdad desde dibujar algo que ni siquiera necesitas dibujarlo. Que yo varias veces he dado workshops o sesiones de creatividad y muchos de los comentarios que recibo es que es para gente que no dibuja, ¿eh? Y muchos de los comentarios que recibo es, uy, me relaja un montón, me había olvidado lo que era agarrar un color, me había olvidado de lo que era trabajar con plumones. Y es como que, claro, de niños nosotros lo hacemos, o sea, de todas maneras lo tenemos que pasar por eso, pero lo dejamos. Y un poco, claro, porque no tiene ningún fin, como les digo a ellos. O sea, claro, como nadie te está pidiendo un dibujo, tú no lo haces. Pero uno tiene que hacerlo para ti mismo y para relajarte y para escuchar de repente algo de música y estar tranquilo y explorar eso. Y de verdad, eso te va a relajar un montón y vas a poder continuar con el día. O sea, yo creo que eso también es importante incentivar en las empresas, el hecho de que tengan un espacio, primero, que descanso, y segundo, la creatividad, ¿no?
Sí, yo creo que es crítico hoy en día. Ahora, Gerardo, tú con el tiempo te has convertido en un referente en ilustración de moda. ¿Cómo has hecho para ser invitado a los festivales mundiales, para ganar premios internacionales o ser entrevistado por revistas famosas, ¿no? De renombre mundial realmente. ¿Cuál es el secreto para ser más visible en el mundo de la moda?
Uy, a ver, no sé si hay un secreto, pero yo creo que ha sido un trabajo constante, ¿no? O sea, yo empecé a ilustrar en el 2000. O sea, el tipo de ilustración que tengo ahora, yo empecé en el 2000. Y en el 2011 lo orienté por varias cosas que pasaron. O sea, lo orienté a moda y desde la primera vez que comencé a ilustrar moda dije, esto es lo que quiero hacer por el resto de mi vida. O sea, fue así, wow. Así de fuerte.
Descubriste y, sí. tu espacio flow.
Sí, sí, porque que en realidad, o sea, era como que lógico que iba a pasar eso, pero claro, uno no lo ve, ¿no? Pero era la mezcla de lo gráfico que soy con lo que la moda que me gusta y un poco es y el tema de dibujar, de pintar, ¿no? Se mezclaron todas esas cosas y dio lugar a esta ilustración de moda y al estilo que tengo un poco, ¿no? Pero claro, o sea, no ha sido rápido, estoy hablando del 2000, o sea, no ha sido de un año para otro.
Casi 20 años, pues.
Claro, fácil 20
más,
años.
Más de 20 años.
Más de 20 años, claro, en el 2011 ya como que me orienté mucho más fuerte y dije, quiero ser ilustrador de moda, ¿no? Y hice todo para hacerlo. Pero claro, o sea, trabajé, o sea, en los primeros años busqué un poco mi manera de trabajar, busqué un estilo. Comencé a hacer ilustraciones para darme a conocer. Te estoy hablando de la época que no había Instagram. O sea, saqué un blog donde compartía mis ilustraciones y poco a poco han ido pasando cosas. Han venido colaboraciones, han venido cosas, proyectos, han venido concursos, han venido premios, han venido entrevistas. Pero claro, ha sido poco a poco, no ha sido de la noche a la mañana. Y bueno, sí, lo que tú me decías, un secreto. El secreto, lo único que podría decir es que trabajo y constancia. Ya.
Eso, pero además creo también, Gerardo, que hay tantas oportunidades a nivel mundial y creo que tenemos que tener coraje para participar en ellas, ¿no?
Sí, sí.
Por ejemplo, el premio de Gucci, creo que, no sé, si tuviste que mandar algo para entrar en la competencia, ¿no? Alguna pieza y en todos los otros, creo que uno tiene que estar presente y si uno no se lanza, ¿qué pasa si no pierdes? Si pierdes, no pasa nada. Por lo menos claro. Puedes decir que participaste en.
Claro, entonces, es una experiencia. Sí. Y a ver, lo primero yo creo que te tiene que gustar lo que estás haciendo. O sea, eso, y tener la pasión para hacerlo. Eso creo que es lo más importante. Lo segundo es, como tú dices, buscar oportunidades. O sea, yo cuando comencé en el 2011 ya a ilustrar moda, yo lo primero que dije fue, yo necesito un agente, o sea, un agente que me vea todo lo que quiero hacer. Obviamente acá en Perú no había agentes porque ni siquiera sabían que era la ilustración de moda, ¿no? Era un poco complicado, pero comencé a buscar fuera. Y Londres, Nueva York, en Milán. Y de verdad, o sea, no te miento, pero de todas las veces que escribí y todas las veces que mostré mi portafolio, o sea, la respuesta era no. O sea, no es lo que buscábamos, tu ilustración no va con nuestro rubro que estamos haciendo. O sea, fueron un montón de no. Pero claro, yo dije no, o sea, yo quiero seguir haciendo esto y voy a lograr tipo un espacio para poder hacer lo que yo quiera, ¿no? Y claro, dije, bueno, no va por ese lado, no va por el lado de agentes. Entonces, ¿qué hago? Bueno, yo comencé a mostrar, como te digo, con un blog mis ilustraciones, para que vean, porque yo, claro, yo en ese momento era reconocido como stylist y director de arte, pero nadie sabía que yo dibujaba. Entonces, para mí era enseñar un poco lo que hacía, el estilo que tenía y como un portafolio, ¿no? Para poder comunicar lo que yo quería. Y poco a poco fue así. O sea, pero claro, o sea, yo busqué esa oportunidad y el hecho también lo que dices del concurso, ¿no? Hay concursos que claro, uno tiene miedo, que de repente, uy, ¿qué van a decir? No gano, pero no, o sea, es una experiencia y el participar y poder estar ahí es increíble. O también, o sea, hacer ilustraciones o hacer lo que quieras, ¿no? En cuanto a arte o en cuanto a moda, para poder mostrar tu trabajo ahora con las redes sociales y con todas las herramientas que tenemos, tú mismo puedes comunicar y puedes dar a conocer lo que estás haciendo, o sea, sin necesidad de mucha inversión, ¿no?
Sí, sí, me acuerdo ahora que estamos hablando de esto, de una anécdota de otra persona en el mundo creativo, que su profesor estaba participando en un concurso internacional y la persona se animó también, era estudiante del profesor, a participar y terminó ganando el concurso a nivel mundial, claro. El estudiante, ¿no? Entonces son anécdotas que... Yo digo, ¿qué pierdes si tienes claro. mucho que ganar? Entonces, mucha persistencia y resiliencia, ¿no? Sí. Porque para sí. hacer frente a los nos, como en el mundo de editorial, ¿no? Que uno recibe muchos nos.
Sí, y aparte el tema es que a veces, en realidad, depende de un jurado esto. Y no es que el jurado, o sea, tiene sus opiniones, tiene sus puntos de vista, y no necesariamente el que gana es el mejor, o sea... Es simplemente, en el momento quizás era lo que estaban buscando, ¿no? Pero, claro que sí. pero para el próximo año de repente están buscando otra cosa y ganas el próximo año. O sea, eso es bien relativo, la verdad. O sea, la cosa es participar y que tú estés contento con lo que estás haciendo. Eso creo que es lo principal.
Gerardo, tú has asistido a las semanas de moda en Nueva York, París, Milán. Si te pudiera pedir una anécdota o algo o una cosa que más te llama la atención de estos eventos, ¿cuál sería?
Uy, una, qué difícil. yo creo que lo que más me llamó desde el comienzo es la organización que tiene. Cada persona tiene un lugar en estos Fashion Weeks o en la organización del Fashion Week y todo es como un rompecabezas, ¿no? Que encaja súper bien, ¿no? Creo que eso es lo primero, la organización que tienen en general o en estas tres ciudades que has mencionado. Y bueno, otra anécdota que para mí es súper importante es que ha sido uno de los desfiles más importantes a los que he ido, que es el de Chanel. Hace algunos años tuve la oportunidad de asistir, que dicho sea de paso, en los Fashion Weeks y de estas ciudades, las principales de moda, claro, o sea, tú entras al desfile porque te invitan. O sea, no hay otra forma que entres a un desfile. O sea, tú no puedes comprar la invitación, nadie te la puede regalar. O sea, es porque... el diseñador o los PR del diseñador piensan que tú deberías estar en ese desfile, ¿no? Entonces, para mí eso a mí y a mi socio Antonio y a Skin como revista, es súper importante el hecho de que nos consideren para poder asistir a los desfiles, ¿no? Entonces, en una oportunidad nos invitaron al de Chanel. Y claro, o sea, estar ahí entre... No me acuerdo cuántas personas eran. Por ejemplo, que sean 300, 400 personas, pero... Y todavía Karl Lagerfeld estaba vivo. Entonces era como uno de sus últimos desfiles. Entonces para mí era como que súper importante y me marcó un montón el hecho de estar yo ahí en el desfile, ¿no? El ver toda esta increíble producción en el Gran Palais, en París, el poder asistir, el poder ver los looks de cerca, ¿no? Eso para mí es muy diferente de verlo en fotos o en verlo en una revista o en un video que estar en vivo, ¿no?
Claro, imagínate en un sitio tan mágico como que mencionas. Sí. Ahora, te quería preguntar sobre estaba pensando de Da Vinci y que él se inspiraba mucho en la naturaleza. Él hablaba de la madre naturaleza, ¿no? Y lo usaba para inspirarse y crear. Y si tú visitas algunos de los sitios donde vivió, ves pues estos grandes espacios llenos de naturaleza. Y tú sabes, los animales son parte de ella. Y tú, me acuerdo cuando adquiriste a tu hermoso gato Hércules, que fue todo un evento en Instagram. Él es súper importante, una parte súper importante de tu vida. ¿Qué te ha enseñado Hércules? ¿Qué has sí. aplicado al mundo creativo, como hacía Da Vinci?
O sea, me ha enseñado todo. Hércules es muy importante, como tú dices, para mí. Me parece increíble que esté presente en la conversación. Pero sí, para mí es un compañero, ¿no? O sea, yo vivo solo hace ya muchos años. Siempre me gustaron los gatos, siempre. Pero nunca tuve uno. Y Hércules llegó de pronto, un amigo me lo obsequió. Y fue, una química inmediata con él, ¿no? Y para mí me ha enseñado muchas cosas. O sea, el hecho de, primero, su paciencia, el momento en el que él quiere hacer las cosas, las hace. Es el descansar, el tomarse su tiempo, el disfrutar cada momento, ¿no? el querer cazar algo y lo veo como que prepara lo que quiere hacer y un poco se lanza. Es que es increíble, pero los gatos son muy inteligentes y tienen muchas cosas de las que uno aprende. O sea, igual, el tema de que, de verdad, el tema de que, por ejemplo, a él no lo puedes obligar a algo que no quiere hacer. Entonces, él lo va a hacer en su momento, si quiere hacerlo, ¿no? Entonces, eso también me ha ayudado a mí. Y aparte que es una compañía increíble. La pandemia, como he mencionado varias veces, o sea, yo la pandemia lo hubiera vivido de verdad de otra manera si no hubiera estado con Hércules. A mí Hércules me ha ayudado un montón. El hecho de despertarme y tener que darle su desayuno, preocuparme de él, ¿no? O sea, todas esas cosas me han hecho como darme fuerza el día a día, porque ha sido una etapa muy difícil, ¿no? Para todos, ¿no? Claro. Pero sí.
Yo me acuerdo que escribí justo un artículo sobre marketing, donde hablaba, sobre marketing personal, donde hablaba lo que podemos aprender de los animales. Y mira, no había pensado en todas estas facetas del gato, como yo observaba a mi gata que se acercaba, o sea, esa precisión y paciencia y observación que tienen antes de hacer algo, atacar, por ejemplo, claro. Es impresionante. Pero sí. Ya para cerrar, porque se nos acaba el tiempo, una lección, la lección más importante que has aprendido a lo largo de tu carrera profesional.
Ser constante y no tirar la toalla. Porque van a ver, como te decía, muchos no. Van a cerrar muchas puertas, se van a cerrar, pero uno tiene que saber abrir una ventana o entrar por otro lado, porque van a haber oportunidades y con la constancia y con la pasión que uno puede tener, se le pueden abrir cosas que no son puertas, ¿no?
Qué bueno. Bueno, Gerardo, realmente para mí ha sido un verdadero placer conversar contigo, siempre lo es. Te quiero agradecer por acompañarnos en esta oportunidad. No sé si quieres agregar algo más para ya cerrar.
No, que muchas gracias por esa entrevista. Me ha encantado conversar contigo del tema de moda, un poco de ilustración, un poco de mi vida también. Y siempre es un placer conversar contigo. Muchas gracias.
Gracias, Gerardo. Puedes conocer más sobre Gerardo Larrea en gerardolarrea.com o seguirlo en su cuenta en Instagram. Un millón de gracias a todos ustedes por escucharnos. Si les gustó el podcast Diálogos de Carrera y del Futuro, no duden en compartirlo y calificarlo. Los esperamos en el próximo episodio.